hora de saludar a los integrantes de la tertulia de los martes. José Manuel Quijano, buenos días.
¿Cómo estás, Emiliano?
Adolfo Fito García, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo están?
Pablo Cariafa, ¿cómo te va?
Buen día para todos.
Alberto Guille, ¿tú cómo andas?
Esperando la torta de chocolate. Negro y blanco.
Sí, pero falta un rato. Mientras aguardamos la torta de chocolate, les propongo empezar en nuestra tertulia de hoy conversando a propósito de lo que podríamos denominar BioM2, el regreso. El caso de la doctora Gloria del Rosario Teofil, que ustedes recordarán, había sido procesada con prisión por expedir carnés de salud falsos y análisis clínicos falsos en su laboratorio BioM de la calle Colonia y Bello. Estuvo presa, obtuvo la libertad provisional y volvió a la carga. Armó otro laboratorio, le puso otro nombre, diagnóstico, y empezó otra vez, con el mismo trío. Exámenes falsos, carnés de salud truchos, sin tener la habilitación del Ministerio de Salud Pública. El programa Zona Urbana de Canal 10 lo descubrió, realizó un informe al respecto, y a partir de ese trabajo periodístico es que el juez Gustavo Mirabal la procesa nuevamente. Le tipifica los delitos de falsificación de documentos y estafa. No sin antes pasar toda esta situación por un episodio de lo más delicado, porque cuando la policía allanó el laboratorio, la doctora en principio se ocultó, luego apareció, pero amenazó con suicidarse, tuvo que llegar el juez para disuadirla. ¿Qué conclusiones van sacando de un caso como este? ¿Quién empieza, Pablo?
Yo sí, yo separaría digamos, a las personas de las instituciones, ¿no? Pero en un país tan neoliberal, como dicen algunos, en donde, por ejemplo, no puedo cobrar la jubilación por cajero porque se regula eso, o no puedo dirigir un partido de fútbol porque no tengo un carnecito de director técnico, cosas mucho más importantes como la salud de la gente no están controladas, o si se controlan no son públicas, cuáles son las instituciones a las que puedo ir o no puedo ir para saber que estoy medianamente a salvo de mis índices de colesterol y otras cosas, ¿no? más graves que el colesterol. Yo estaba muy contento, me hice una vez ahí uno y había bajado mis índices de colesterol a los que tenía hace más de 10 años, con lo cual estaba contentísimo, pero ya me curé de espanto, digamos.
¿Te los hiciste de nuevo, supongo?
Sí, ya me los hice.
¿Eran
ya
todos truchos?
¿No? Y seguramente.
Sí, ese caso con todo es un caso, digamos, de consecuencias no graves, por lo menos en una primera instancia, vaya uno a saber. Un caso de colesterol complejo puede tener, sí, consecuencias fatales en alguna situación, me imagino, pero hubo manejos mucho más imprudentes y mucho más inescrupulosos, ¿verdad? Exámenes de VIH,
sí, falsos. El tema es un tema de información.
Exámenes de hepatitis, falsos o truchos, inventados.
O sea, hay una primera etapa que es la de control. O sea, las instituciones tienen que ser a prueba de personas, digamos. Las instituciones no pueden estar sujetas a que la gente trabaje bien o trabaje mal. Tiene que haber una cuestión de procedimiento en la que no importa qué persona está ejerciendo el control del procedimiento, el procedimiento llegue a buen fin. Y hay una primera etapa de control. Y después hay una etapa de publicidad, como digo yo, de que la gente sepa dónde puede ir y dónde no puede ir, y sean clínicas habilitadas, donde hay una serie de requisitos que se cumplieron para llegar a ser una clínica habilitada.
Está bien, pero todas las instituciones fallan, ¿no?
¿Sabes qué? Pero por eso te digo que tiene que ser la prueba de gente. Tiene que haber un procedimiento bien, bien desarrollado.
A prueba de la gente no hay nada. No hay nada. Fíjate que cada vez que... Yo creo que está bien que... Está muy bien que se haya hecho investigación periodística seria, ¿no? Y que se haya denunciado públicamente.
Sí, caso. ¿Y cuántos otros estarán, ¿no?, por ahí?
Está bien, está muy bien. Yo creo que ese es un lado muy saludable del asunto. Está bien que acá se insista en la necesidad de que el Ministerio de Salud Pública controle y regule las cosas mucho mejor. Pero es que cada vez que sale el Ministerio de Salud Pública y el sistema de salud en Uruguay, yo tengo la sensación de que vemos solamente una parte del asunto, como que se han hecho, no sé, en los últimos 15 años o más, realmente enormes esfuerzos por mejorar el sistema de salud en Uruguay. Yo quisiera que alguna vez escuchar a alguien hacer un repaso detallado de todas las iniciativas que se han llevado adelante para mejorar la salud y el sistema público de salud.
Yo creo que lo que dice nuestro compañero contertulio es verdad en algunos aspectos. También hay que decir que uno ha escuchado o ha leído lo que dice Stoll, que es director de salud, que me parece un hombre bastante serio, bien serio,
muy calificado,
y dice, por ejemplo, que tiene 80 personas en el ministerio para fiscalizar todo lo que tiene que fiscalizar a nivel nacional.
Sí, sí, eso abarca los controles epidemiológicos, los controles sobre casas de salud,
farmacia,
los laboratorios, las farmacias,
de todo.
Este tema, el del control a cargo de salud pública, dice Sol, es un debe, y lo comete en estos términos.
Ahí queda una deuda histórica de seguir fortaleciendo las áreas de fiscalización y control del Ministerio de Salud Pública. El país tiene que pasar a repensar, y es parte de la propuesta que nosotros vamos a hacer para nuevas las propuestas electorales que existen en el país, de que tiene que fortalecerse toda la estructura de fiscalización y control del Ministerio de Salud Pública, que en definitiva es el rol central. El rol central del Ministerio de Salud Pública es fiscalización, control, policía sanitaria y orientación.
El director general de la salud manejó algún número más y advirtió que si no hay cambios, casos como los de la doctora Teofil van a repetirse.
Fíjese que solamente el 0,7% del recurso global de salud del Ministerio de Salud Pública se utiliza para tareas de fiscalización, control, políticas y prevención. En la medida que en ese sector no se asignen más recursos y se cambie el modelo de ir más a la prevención y al control más que a la asistencia, van a seguir asignando problemas por el área de control del Ministerio de Salud Pública.
Pepe.
Bueno, ya dijo todo lo que iba a decir yo, así que estoy de acuerdo con
sí, pero yo no, yo iba a decir otra
cosa. Estoy de acuerdo, el señor ha dicho, creo que dijo también en esa misma radio, que de todos los recursos que tiene el Ministerio, el 0,7%, menos del 1% del presupuesto se destina a fiscalización. Entonces, tampoco puede uno pretender que el Ministerio haga maravillas si lo que tiene destinado a fiscalizar es el 0,7. Ese es un problema de prioridades. Si el país considera...
Ahora, yo digo lo siguiente, ¿no sería mejor empezar por el ejemplo? Por ejemplo, el ministro de Salud Pública tuvo 70 votos en contra del Parlamento y le pidieron la renuncia, y sigue ahí. El ministro de Salud Pública, la Junta Anticorrupción resolvió que ocupa, se reserva el cargo en el Fondo Nacional de Recursos en forma ilegal, y sigue reservándose el cargo de 70.000 pesos. El señor Risi, que es un doctor que ocupa un altísimo cargo en el ministerio, cobra sueldo en las comisiones de apoyo mientras es director de una institución privada. Todo eso está demostrado. Tú sabes que a veces, yo te voy a decir la verdad, esta señora tuvo la mala suerte que salió en zona urbana. Si hubiera salido en Caras y Caretas duraba 10 años más, porque yo a veces, mira que a mí me han traído denuncias y yo he pensado, y no será malo que yo lo denuncie en Caras y Caretas, porque si sale en Caras y Caretas, de repente al tipo lo mantienen en el cargo durante 10 años más, como al ministro, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué no empezar por el ejemplo? Obviamente, todo el mundo agarrándose de una doctora más desgraciada, que es obvio que es una débil mental, ¿no? Porque ninguna persona que falsificaba un carnet de salud y que la metieron presa, vuelve a hacer lo mismo. Es una deficiente, ¿no?
Se da doctora, o falsificaría cosas un poquito más rituales que un carnet de 130 pesos.
Pero ¿por qué no empezar por el ejemplo, ¿no? Y si una persona no tiene respaldo parlamentario, empieza por irse, ¿no?
Yo te digo, yo volvería al tema de la transparencia. No hay presupuesto, y en el futuro va a haber, en un Estado que cada vez está más apretado con las cuentas, yo diría no va a haber más presupuesto, o va a haber, le vamos a sacar a alguien que después se va a sentir vulnerado para darle a esto un poquito más. Pongamos transparencia en el procedimiento, pongamos transparencia en quiénes son los que pueden, y tenés a toda la ciudadanía que puede acceder a Internet o no, pero ya por verse observado hay mucha gente que va a desistir de hacer macanas.
Ahí, se acaba de poner recién ahora.
¿Vos entraste a ver si era fácil de acceder?
No. Leí en la prensa
está
que
está complicado de poner, Internet del Ministerio de Salud Pública.
Se acaba de poner en Internet cuáles son las 50 instituciones que están habilitadas para expedir carnet, ¿no?
Acá lo único que no paga es el ministro. Y ya pasamos en 3 ministros de Salud Pública. Son todos malos.
Yo creo que está bien, son malos y deberíamos tener mejores. Aquí hay un problema de fiscalización, que creo que es un tema específico, que tiene que cumplir un ministerio. Es una tarea importantísima para todos los ciudadanos que vivimos aquí, y que no tiene recursos, lo hace mal, y bueno, y una de las cosas que se está proponiendo es que se ordene este asunto, se destine recursos y le dé una jerarquía a la tarea. Y a mí me parece que está bien. Y que el gobierno que venga, cualquiera sea, tenga más controles y mejores inspecciones sobre lo que está haciendo Salud Pública, que es a lo que hay que tirar. Y además que el ministro sea bueno y además tenga respaldo parlamentario. Claro. Pero a esto hay que tirar directamente, cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea el ministro.
Ahora, este debate tiene otras vertientes, ¿no? Me pregunto, por ejemplo, ¿cómo se explica que la justicia haya liberado a esta médica con tan solo 6 meses en prisión. Quiero decir, esta mujer era, de hecho, una homicida, ¿verdad? Si a alguien le entregaba, como entregaba y entregaba por cantidades, exámenes de VIH falsos, monocomplementados, esa mujer podía estar provocando muerte, ¿verdad? Uh-huh. Perfectamente podía estar provocando muerte. Esa mujer tenía un problema serio en su modo de proceder y la justicia la libera a los 6 meses. Mientras que, por otro lado, el título no se le suspende, porque los mecanismos que tiene la Comisión Honoraria del Ministerio de Salud Pública en sus efectos requieren, según aclaró también el doctor Stoll, requieren que haya un pronunciamiento definitivo de la justicia en el caso de un profesional delincuente o acusado de cometer un delito.
Pero está bien, porque hay que darle garantías a la gente, porque si no acusan a cualquiera, porque una cosa es que te procesen, otra cosa es que te sentencien, ¿no? Sí. Está bien, una cosa que te procesen, vos podés ser inocente.
Pero yo pregunto...
¿No te van a sacar el título?
Yo pregunto si no se puede suspender el título, por lo menos. No digo capacitarlo, por lo menos suspenderlo. Esta mujer salía y podía ejercer... Habiendo cometido las faltas éticas nomás, ni que hablar de la parte de delitos, porque eso todavía está por probar.
Yo tengo...
Desde el punto de vista ético había todo tipo de aberraciones en el comportamiento de esta mujer y podía salir a ejercer la medicina tranquila.
Pero los sistemas también le tienen que dar garantías a la gente. Y las garantías llevan tiempo. Llevan tiempo. Que para la justicia pronunciarse con responsabilidad le implica tiempo. Le implica estudiar, le implica conocer, le implica tiempo.
Y mientras tanto, la gente que se atiende con esa doctora...
Sí, que... sí, pero mira que eso pasa también con los abogados. Porque yo conozco... Yo tengo,
tengo
en mi escritorio un expediente de un abogado que la Suprema Corte de Justicia le retiró el título. Que además hizo la denuncia penal por haber probado que con el título ese... Se lo habían retirado, por entre otras cosas, por homicidio al abogado, ¿no? O por homicidio culposo, tentativa de homicidio culposo, o complicidad. Le retiraron el título, el tipo siguió trabajando como abogado, y ahora resulta que, con una resolución de la Corte, ¿no? Que nunca había visto, que la Corte dijera la denuncia penal. Y la justicia lo puso en libertad, y el tipo sigue trabajando.
Pero no como abogado.
Como abogado.
Como abogado.
Como abogado. Haciendo que otro le firme ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, eso pasa en todos lados.
Eso es imposible. Si otro le firma, realmente es imposible de controlar.
No, sin embargo, acá está aprobado porque hasta falsificó una firma.
Bueno, esperemos que vaya preso.
Eso. Es que no... Bueno, pero pasa también con los abogados y bueno, y además a veces tienen... No matan a nadie. En este caso sí, porque parece que mató a uno. Pero los abogados también intervienen en juicio, de paternidad, de familia, etcétera. Entonces, acá me parece que está bien lo que decís tú, que tiene que tener garantías. También es cierto que algún diputado anduvo diciendo por ahí que había que retirar del título a los dos médicos que habían atendido a Michael Cardoso sin ningún juicio, ¿no?
Eso está mal, ¿no? Es decir, yo comparto con...
Hay unos cuantos diputados que habían retirado del título.
Hay que darle garantías a la gente, y sobre todo a un profesional. Bueno, en principio hay que darle garantías. Y si se demuestra que efectivamente procedió incorrectamente, que le quiten el título, me parece muy bien. Pero tiene que estar demostrado, probado, un juez tiene que expedirse, o alguien calificado tiene que hacerlo. No se puede simplemente suspender por una denuncia. Yo me parece que hay que andar con cuidado en estas cosas. Yo apostaría, como dijo Stoll, a que haya un ministerio confiable y que realmente fiscalice. Y que tenga recursos para hacerlo y técnicos para hacerlo.
Pero Pepe, yo me pregunto, porque yo tengo esa maldita costumbre de siempre sospechar de las cosas que se presentan de un modo excesivamente crítico acerca de nuestro país, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué ha hecho el ministerio durante los últimos 15 años o 20 años por mejorarse a sí mismo, por fortalecerse institucionalmente, por incrementar su capacidad de regulación y de control? Y sabes una cosa, estoy convencido que se deben haber hecho muchísimas cosas que simplemente no las conocemos. Y me gustaría que, así como escuchamos siempre las denuncias, alguna vez escuchemos, bueno, a alguien venir a explicar en detalle, bueno, qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, con la plata del BID, del préstamo de fortalecimiento institucional del sistema de salud en Uruguay. En ese contexto y con ese apoyo se deben haber hecho muchísimas cosas por mejorar el sistema de salud en Uruguay. A mí me gustaría conocerlas.
Ahora está bien decir las buenas y las malas, porque acá bajó la mortalidad infantil y después subió.
Yo quiero insistir con un punto que yo mismo lancé hace un rato, que es el de cuándo y en qué condiciones se retira o por lo menos se suspende el título de médico en este caso, ¿no? porque ustedes decían, hay que ofrecer garantías, y hasta ahora la práctica de la Comisión Ordinaria de Salud Pública es esperar que haya un fallo definitivo de la justicia. Bueno, esta, consideremos este ejemplo concreto, esta doctora ahora es procesada por segunda vez, ¿verdad? Procesada por segunda vez, por expedir carnet de salud falsos, por expedir análisis clínicos truchos. Tendremos que esperar de nuevo a que en este segundo procesamiento, y quizás en el primero, haya un fallo definitivo.
¿Vos sabés que yo no estoy seguro de eso? Porque en realidad el Ministerio de Salud Pública, en el título no se le puede quitar. Porque
supongamos que la sueltan dentro de 6 meses. Ahora está presa, ¿no? Que la sueltan cuando sale, ¿puede volver a ejercer la medicina? Porque todavía no hay un fallo definitivo.
Emiliano, a mí me parece que en realidad la Comisión Ordinaria de Salud Pública puede inhabilitar sin retirarle el título.
Creo que eso, ¿no?, es por lo menos lo que tiene que hacer.
Porque en realidad uno ejerce la profesión médica, además de tener el título, porque lo habilita la Comisión de Salud Pública.
Me parece que tiene razón, Emiliano. Es más, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con el propio gremio médico? ¿No? ¿Qué actitud va a asumir el gremio médico frente a esto, frente a este caso? Bueno, está bien, vamos a darle la justicia a tiempo, pero bueno, capaz que los propios médicos, que conocen las cosas también muy de cerca, capaz que ellos también pueden hacer algo para privar a la gente del peligro que
se han demorado un poco, digamos,
ejerciendo, entre comillas, la medicina, ¿no?
En perspectiva.
Desde 1985.